desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y el día de hoy les tengo un podcast que, un episodio que en realidad es una plática que tuvimos con Julio, el Chiva Mayor de Somos LAFC Podcast en Twitter Spaces. Yo sé que mucha gente que escucha este podcast no utiliza Twitter, así que decidí subirlo en formato de podcast para que lo pudiesen escuchar. Muy buena plática, cosas muy interesantes de las que se hablaron. Una noche hermosísima de fútbol en Los Ángeles. Así que acá se las dejo para que puedan disfrutar de ella.
¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz viernes, hermano. ¿Cómo listo para el partido de mañana? ¿Cómo lo has vivido esta semana?
Feliz, contento. Una semana que la verdad te puedo decir, este miércoles ese partido me alegró increíblemente la semana. Siempre es hermoso ver jugar a nuestro equipo, la verdad. En cualquier circunstancia es un placer ver jugar a nuestro equipo.
Así es, Pablo, la verdad que fue un espectáculo, independientemente del resultado en la cancha. Para mí en los dos partidos creo que el ver el SoFi Stadium con tanta afición, un espectáculo muy muy bonito, y tú y yo lo comentábamos, algo muy chingón que se me hizo, Pablo, fue el ver familias, cabrón, con uno con la camisa de Carson, otro con la camisa del LFC, uno con la camisa de Chivas, uno con la camisa del América, y la verdad fue un ambiente muy familiar. Obvio que hubo broncas, obvio que hubo uno que otro borracho que se quiso cruzar la línea. Mis respetos para todas las barras que se portaron y se comportaron de la mejor forma. A lo que yo tengo entendido, ningún reporte de peleas entre hinchadas de los cuatro equipos, y la verdad que es un espectáculo lo que pasó el miércoles. Platícanos cómo lo viviste, Pablo, de todos los micrófonos.
Primero que nada, yo creo que antes de hablar del partido voy a especificar algo, ¿no? O sea, lo voy a poner así: el fútbol es mucho más de lo que pasa en la cancha, y específicamente es mucho más de lo que pasa en un equipo profesional en esos 90 minutos que uno puede ver en televisión o algo así, ¿no? El fútbol es más grande que eso. Por eso es el deporte más hermoso del mundo, es el deporte más popular del mundo, precisamente porque va más allá de esos 90 minutos, de ese lugar específico y de los equipos profesionales incluso, ¿no? El fútbol son los backpacks con los que hacíamos en el parquecito las porterías para jugar. El fútbol son las piedras que poníamos. El fútbol es jugar hasta que ya no puedes ver la pelota en algún lugar donde no había iluminación. El fútbol son los raspones de rodilla. El fútbol es último gol gana aunque vayamos 18-11. O sea, el fútbol es todo eso. Todo eso que es pegarle a la pelota, que es jugarlo, que es disfrutarlo, que es amistad. Y también está la otra parte del fútbol, que es la familia, los amigos, que es esa comunidad que se crea alrededor de un color, de un equipo, pero sobre todo a lo que nos convoca. Lo que nos convoca es la pelota, lo que nos convoca son las reglas del juego, lo que nos convoca es el hermoso deporte. Y poniéndolo así, en términos, yo cuando llegué, recuerdo haber visto un montón de gente hablando acerca de que iban a haber problemas. Yo mismo por ahí tuiteé algo, como quien dice, va a ser la tercera guerra mundial o algo así. Yo mismo creí que iba a ser algo muy diferente. Y le comentaba a Julio durante el día de ayer, o hoy no sé qué día que estábamos platicando, que cuando yo voy entrando a hacer la pequeña cola de 45 minutos para poder parquearme, me sentí tranquilo cuando empecé a ver esta imagen del fútbol, esta imagen de lo que es el fútbol, y que es familias, de todo tipo, gente, el esposo. Le digo a Julio que lamentablemente no se me ocurrió, y yo creo que me voy a arrepentir no haber tomado esa foto, haber sacado mi teléfono y tomar esa foto. Le digo a Julio que vi una familia donde el papá llevaba una camisa de Chivas, la mamá llevaba una camisa del América y el niño llevaba una del LAFC, llevaba una de Vela. Y yo digo, bueno, ahí hay toda una historia que podríamos contar, ¿no? El niño no se va a decidir ni por Chivas ni por América, porque tal vez al equipo que está yendo a ver, al que lo llevan a ver los fines de semana, es a Carlitos Vela, es al LAFC, y por lo tanto ese es el equipo que al niño le nace, y eso es el fútbol. El fútbol fue este miércoles, fue hermandad, fue algo que, repito, a mí me dejó admirado ver la cantidad de familias. Ya cuando me iba sobre el final del partido, recuerdo haber visto gente que estaba haciendo un mini tailgate al final, supongo que esperando a que se fueran todos los automóviles, y vi a esta familia en la que tenían ahí, había una persona de cada equipo, se los juro, había una persona de cada equipo, había de Chivas, había del América, había del Galaxy, había del LAFC, todos compartiendo una cerveza, platicando y conversando al final. La verdad fue algo espectacular, ¿no? Para mí es algo espectacular, algo hermoso, porque al final del día eso realmente es lo que el fútbol nos debe de convocar. Debe convocarnos familia, debe convocarnos amistad, debe convocarnos a nosotros a querer ser parte de algo que es más allá de nosotros. El fútbol, no hay necesidad de llegar a cuestiones de golpes ni nada por el estilo. La verdad que yo hasta me atrevería a decir que una de las razones principales por las cuales en algunos lugares la gente no va, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi país, ¿no? De Guatemala, de Centroamérica, alguna de las razones por las cuales la gente ya no va al estadio es precisamente porque es insoportable, es de verdad una pesadilla ir al estadio. Si no te asaltan la misma gente de tu equipo, te pueden golpear en la calle, en las cercanías de los estadios. O sea, y ese tipo de violencia es lo que realmente preocupa, y es lo que debemos de evitar, y es lo que precisamente no sucedió en este partido. Fue a mi criterio algo increíble. Si alguno de ustedes que está ahí quiere compartir cómo lo vivió, aquí los micrófonos están abiertos, mándenme la invitación y yo con mucho gusto les paso ahí el micrófono para que nos puedan platicar un ratito del partido. No necesariamente, pues si no fueron al partido y solo nos están escuchando, pero quieren conversar de lo que ustedes vieron en la televisión, pues se les agradece muchísimo, ¿no? Pero si ustedes estuvieron ahí, pues mucho mejor que nos den su perspectiva de lo que ustedes vivieron. Yo personalmente me la pasé de poca madre, me la pasé increíble, y debo decir que salí más enamorado de mi equipo aunque no me vayan a creer, ¿no? ¿Estás ahí, Julio?
Sí, Julio, aquí estoy escuchándote amén, entonces, palabras, termino lo que ibas a decir para seguirle.
Va, dale, yo le contaba a Julio que me pasó una experiencia muy, muy especial. Yo fui con unos amigos, por cierto, Travis está ahí, el amigo Travis, con una de las personas con las que yo fui. Nuestra sección era la 550, o sea, estábamos hasta la chingada, hasta arriba, pues, o sea.
En el gallinero.
Ah, sí, sí. Mira, se miraba, cuando llegué yo, lo primero fue que quedé impresionado el estadio, yo no lo conocía, y aún así ahí voy a tirar una pedrada, pero bueno, llegué, el estadio impresionante, es una obra de la ingeniería, una obra maestra de la ingeniería. Me quedé anonadado con la inmensidad del estadio, con lo grande que es, con la pantalla, etcétera. Y empecé a ver el partido ahí arriba porque por culpa del tráfico no pude ver el partido de Chivas y Galaxy. Yo quería ver ese partido porque pues pagué y me dieron dos. Y yo, la verdad que si yo voy pasando por un parque y tengo tiempo y están jugando y el partido se ve bueno, yo a veces me he quedado a ver partidos en el parque porque no voy a querer ver yo jugar a Chivas y el Galaxy, ¿verdad? Pero no pude ver el partido. Ya cuando llegué ya se había terminado, me subí a la 550, estuve desde ahí, empecé a ver el partido, pero Travis, que está aquí escuchando y que venía conmigo, no me dejará mentir, cometí el terrible error de decir, ay, no quiero llevar mi billetera porque mucho bulto, ¿sabes qué? Me voy a meter solo la licencia y la tarjeta en el bolsillo. Y zas, ya se pueden imaginar qué pasó. Cuando llego al estadio a pedir mi primera cerveza, me dice, ¿cómo no, joven? Quiero ver su identificación. Y ya, no estaba la licencia. No sé ni dónde chingados la dejé perdida. Si alguien que está escuchando la encontró, se los recomiendo que me manden un mensaje porque se perdió mi licencia en el estadio. Entonces yo bajé a Lost and Found, ahí como el minuto 35, a ver si de casualidad ya había aparecido o algo así. Y de paso dije yo, bueno, no, minuto creo que 24 era, algo así. Bueno, entonces decidí bajar y sentía algo como que quería ir donde estaba la afición del LAFC. Dije, voy a dar una vuelta. Y le contaba a Julio que tuve uno de los momentos más increíbles que yo he tenido con este equipo. Después de haber estado viendo, ni siquiera fue un tiempo completo. Estoy hablando 20, 25 minutos el partido arriba, rodeado de afición de varios lugares. Muy chingón todo, todo muy buena onda. Pero cuando yo bajé y llegué a la sección 205, creo que era la 205. La 200, donde están los supporters.
Por ahí.
Cuando voy llegando, que se me enchina la piel. Cuando empieza a resonar todos esos cantos. Y cuando llego me encuentro con mi amigo de los Expos, Ángel, y también me iba Sleepy, estaba ahí, Chiva, también estaba Monty, o sea, estaba toda la banda del Norten. Y le digo a Julio, le contaba a Julio en la mañana, cuando yo llegué ahí se me puso la piel de gallina y yo sentí como que estaba en mi casa. O sea, entonces ahí dije, no, es que esto es a lo que yo pertenezco. Y sentí algo tan hermoso y de ver la respuesta de los aficionados del LAFC, la forma en la que tronaba el estadio por todas partes del estadio. Yo estaba en la 550 y cuando empezó todo, cuando fueron las flares, cuando empezaron la gente a cantar, y por todas partes había evidentemente, yo creo que había más gente. Podemos discutir cuál es el equipo que metió más gente. Definitivamente el número uno o número dos posiblemente está entre Chivas y América. Cualquiera de los dos se puede decir que metió más aficionados, pero sí había un montón de gente del LAFC por todo el estadio. No solo en los supporters, y todos se unían a los cantos donde estuvieran en diferentes partes y diferentes secciones del estadio. Yo salí mucho más enamorado de mi equipo. Fue una experiencia chingoncísima. La verdad, el que no fue, se lo perdió. Neta, se lo perdieron por no haber ido. Estuvo increíble. Yo le digo a Julio que ya cuando el partido estaba ahí, estaba con toda mi gente. Es una de esas veces, y quizás la primera vez, oiga, ojo, esto es bien importante, Julio, es quizás la primera vez en la que de verdad, sabiendo que era un partido amistoso y todo, tenía una tranquilidad tan grande de lo que fuera a pasar, porque decía, pase lo que pase, estoy con mi gente. Y estamos disfrutando del deporte más hermoso del mundo. Y es increíble que en este gran estadio estamos tronando, pero increíble, con las canciones, con la presencia y con la vibra que tiene especial este equipo y esta hinchada. Julio.
Amén, Pablito. No, pues tú lo escribes muy bien. Una cosa quiero empezar por lo menos importante. Quiero empezar por decirle a la gente que es seguidora del LAFC, que apenas está involucrando con eso que es el fútbol, o que apenas está enamorando de nuestro adorado club, que nunca, nunca de los nunca digan o menosprecien un partido donde vaya a jugar el LAFC. Para mí, en lo personal, Pablo, y me imagino que para ti también, no me importa si el LAFC juega con Atlético San Pancho, es un partido importante. ¿Por qué? Porque juega el LAFC. Creo que mucha gente se perdió la oportunidad de ver cómo estamos construyendo una cultura del fútbol en Los Ángeles, un legado que estamos dejando para esta ciudad por medio de Los Ángeles Fútbol Club. Este miércoles fuimos testigos de lo grande que es nuestra afición, Pablo. Yo se los digo a los que no fueron por miedo, a los que no fueron porque no se les hizo importante, a los que no fueron porque pues, a lo mejor van a un amistoso, whatever, shame on you. A los que sí fueron, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado ahí. Con el miedo o sin el miedo, con las amenazas o sin las amenazas, por haber estado ahí apoyando al Black and Gold. Fue algo hermoso, algo que yo te puedo decir, fue algo que con o sin los que ya estamos ahí, este club, esta hinchada, esta afición, le va a seguir dando. Porque como tú lo decías, para mí yo me quedé en shock cuando prendimos todo el humo, los flares y todo eso, escuchar el dale, dale, y voltear y darme cuenta que en realidad éramos un chingo, cabrón, y que nos escuchábamos más que la hinchada del América, que por cierto tenía una muy buena hinchada.
Sí, la se la rifaron con ese humo también.
Me quedé
también,
orgulloso, me quedé tranquilo. Y con ese sentimiento con nuestra misma gente que no llegó por menospreciar este partido, pues lástima que se lo perdieron. El fútbol es tan grande, que metimos más gente en un partido molero, como le decían, que en un Super Bowl, en ese mismo estadio. Y es algo que se tiene que aplaudir. Ayer ganó el fútbol en Los Ángeles. El miércoles perdieron mis dos equipos. Te lo juro que por primera vez, para mí, el resultado fue irrelevante. En los dos partidos hubiéramos ganado y hubiéramos perdido. Ganó la ciudad de Los Ángeles. Y no importa cuál de los cuatro equipos le vaya. Lo que hicimos el miércoles como hinchas del fútbol es algo que se tiene que aplaudir, es algo que se tiene que cuidar. Porque tú bien lo dices, Pablo. Yo en lo particular recibí muchas amenazas de diferentes hinchadas, de que tú sabes, pues uno como representante, como capo, como le quieres llamar, pues ya saben quién eres. Como te comentaba hace rato, la gente que me está conectado, tengo ahí mis aficionados que andan poniendo fotos mías por todos lados, tirando calabaza, que por doble casaca, etcétera, etcétera. Entonces, yo para mí, sí, era algo preocupante, pero a la vez yo estaba tranquilo, así como tú dices, Pablo. Yo te decía, inclusive Pablo te decía, ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo, Pablo. Yo estoy tranquilo porque sé que va a ganar el fútbol, porque sé que todo va a salir bien, y gracias a Dios, todo el mundo se comportó, pero de verdad, la cultura del fútbol aquí en Los Ángeles está para quedarse. Mi raza, si eres seguidor del LFC, sigue apoyando este grandioso club. Si no estás en la sección del North End, te aprendes los cantos. Mi sueño, nuestro sueño, y debería ser el sueño de todos los aficionados del LFC, es de que un día todo el estadio se una a la 3252 con los cantos, y yo sé que ese día va a llegar muy pronto. Te paso el micrófono, Pablito.
Sí, ahorita acabamos acabo de agregar ahí a José, José Abraham, ¿puedes hablar?
Pablito, ¿estás ahí?
Ay, juez, estaba muteado, lo siento. Acabo de agregar a José. José, ahí si querés puedes desmutearte, puedes darnos ahí tu opinión. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, ¿sí me oyen?
Sí, sí se escucha.
Sí, buenas tardes, don Julio, don Pablo. Para empezar, bueno, no sé dónde empezar. a mí no me tocó ir al estadio. Tuve COVID y además, pues, no me tocó, pues, lamentablemente, pero al estar aquí en mi casa, oír el ruido que hicieron los aficionados del LFC en comparación a los del América, los de las Chivas, ay, se me pone la piel de gallina, no sé cómo explicar, pero una belleza. Yo he trabajado ahí en SoFi, he estado en conciertos, en juegos de fútbol, o sea, fútbol americano, y, o sea, se pone medio chingón ahí, pero puta, quisiera estar ahí ese día, porque no manches, para estar con la 3252 y hasta los aficionados que no se animan a estar usualmente ahí en la barra, con este ambiente, no. Yo solamente me imagino y sonrío al imaginar lo bonito que se veía esa noche. Quisiera estar ahí, revivir ese día ahí, pues.
Sí, la verdad, José, que fue algo impresionante, algo que a mí me llamó mucho la atención, que ahí en mi sección donde empecé el partido, porque la terminé abajo con los supporters, pero la empecé hasta arriba, me llamó mucho la atención que pues hay varias familias que pues no creo que sean del North End, pero que ya se saben las canciones y que en esta ocasión pues quisieron con orgullo también mostrar, ¿verdad? O sea que como que todo mundo alrededor del estadio estaba cantando, porque también querían mostrar, pues, o sea, estamos con aficionados de varios lugares, pues, entonces quería la gente, pues, demostrar que también ellos tienen su equipo al que aman y que se saben sus canciones también. Yo creo que eso influyó muchísimo a que se escuchara tanto en la televisión. Yo, de hecho, les voy a ser sincero, ni siquiera he visto la repetición del partido, no he podido. Traté ahorita de verla hace un ratito, pero la estaba viendo sin volumen, entonces no sé lo que comentaron. La gente, José, que tú qué comentabas, si sabes algo lo que comentaron los narradores sobre el partido, sobre la afición.
Sí, bueno, primeramente yo lo vi por TUDN, porque pues no se compara la narración en español ante inglés, pero, o sea, comparando el ruido en TUDN al de ESPN, no, ESPN, ellos sí tenían, o sea, tenían el amateur ahí presente, se oía bien los cantos, el ambiente, y bueno, en ambos canales todos impresionados diciendo esto, o sea, estaban comentándolo, el número de gente que había ahí, y decían, aunque es mayoría los de la Liga MX, no se dejan, o sea, los aficionados del LFC no se dejaron rajar, o sea, se oía bien. Yo no sé si en términos de cantidades cuánta gente llegó ahí a apoyar al LFC, pero if you would have told me we were majority, you would have convinced me, porque in English I can't describe the noise, you know. Mm-hmm. Se oía como si todos eran del LFC.
Wow, eso es impresionante, la verdad. Voy a pasarle el micrófono a WLI Bound. Ahí podés desmutearte en el micrófono y podés platicarnos. Bienvenido.
¿Qué onda, banda? No, pues ustedes lo han descrito de manera perfecta. Fue una experiencia única y lo más chido de todo esto es de que este es el primer partido de, estoy seguro, muchísimos que van a venir en el futuro, porque creo que captamos la atención del país, especialmente como dijo el Chiva Mayor, que, y sí, fueron como 1,400 más aficionados a este juego que en el Super Bowl, fueron 71,000 a 70,000, no sé, algo así. So, con eso, ya demostramos, Los Ángeles es una ciudad futbolera, ¿verdad? Y no sé qué piensan ustedes, pero yo siempre tengo algo en la mente. ¿Cómo se les haría que cuando se juegue el Clásico de Los Ángeles, cuando juguemos contra Carson, si nosotros somos el equipo local, como tal vez jugarlo en el Coliseo, o si Carson es el equipo local, jugarlo en el Pasadena, para que pueda ir más gente y podamos llenar más de afición a esta ciudad que ya estamos demostrando que somos grandes en el fútbol? ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Adelante, Pablo.
Hoy tenés la manita levantada.
Sí, pero contesta, esta es tu primera y luego yo contesté con lo que iba a agregar.
Mira, Mount, yo la verdad estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, yo pienso que al aficionado del Galaxy le gustaría jugar en Pasadena por los viejos tiempos, ¿no? Entonces me imagino que es una idea fantástica, la verdad, porque los boletos para el tráfico, el clásico, el derby, se ponen altísimos precisamente porque nunca cabemos todos los aficionados que quisiéramos ir a ver ese partido. A mí me parece una idea fenomenal, pero no sé cómo funcionaría o si estarían dispuestos, pero me parece una gran idea. Un ejemplo es que cuando el Galaxy sube a jugar contra San José, los de San José se los llevan a otro estadio. No juegan en el PayPal, creo que se llama ahora el estadio ese, que por cierto no nos dejan comprar entradas. Entonces, pues sí hay precedente de que se puede jugar el partido en otro lugar que no sea el estadio local. Dale, Julio.
Sí, totalmente. Creo que es algo que se ha hablado ya varias veces, ¿no? Lo hemos comentado entre diferentes aficionados, inclusive con la gente del front office, y eso viene a futuro, ¿eh? Porque creo que el miércoles quedó demostrado que si hay la suficiente gente que para llenar estos estadios. Y solamente quería agregar a lo que estaba comentando este cuate de... Fíjate, Pablo, gente que nos está escuchando, banda del LFC, sigamos creciendo esta cultura del LFC, y les voy a decir en qué aspecto. A mí me tocó ser testigo, y me río, y bueno, pues tengo que mencionarlo porque pues se tiene que mencionar. Cuando Carson jugó un partido contra el Real Madrid en Carson, me tocó ser testigo cómo sus capos, sus líderes, su
su misma hinchada prefirió vender los boletos a gente que estaba dispuesta a pagar lo que sea para ver al Real Madrid, en vez de quedarse y alentar a su equipo, ¿no? Tenían una oportunidad única de mostrarle al mundo que las hinchadas aquí en los Estados Unidos no eran plásticas, que sí somos gente aficionada al fútbol, etcétera, etcétera. Una oportunidad que desperdiciaron. Nosotros como gente de la LFC, eso es la segunda vez que nos toca, la segunda vez que nos toca demostrarle al mundo que sí tenemos hinchada aquí en LA, como dice nuestro canto. El partido contra León, la mayoría de los partidos que se juega de cualquier equipo de la MLS contra cualquier equipo de la Liga MX, o por lo menos un equipo como León, que es un equipo que ha ganado muchos campeonatos, siempre en la mayoría de los estadios de la MLS, el local es el equipo mexicano. En nuestro caso, cuando jugamos con el León, era el 80% de la UFC y lo demás era gente de León. El partido del miércoles, yo te puedo garantizar o te puedo decir, por lo que yo vi, que un buen 30, si no 40% de la gente que estuvo en ese estadio eran aficionados del LFC, y sí, a lo mejor también de Chivas, a lo mejor no, y también de Chivas y de América, pero a final de cuentas, aficionados del LFC. A lo que quiero llegar con esto, mi raza, es de que sigamos con esta tradición, y vuelvo a lo mismo. Cualquier partido donde juega nuestro club es importante, y tenemos que estar ahí, si podemos estar ahí. Que lo único que nos tiene que pedir llegar es o que estemos enfermos, o que tengamos que trabajar, pero no que sea porque tienes hueva o porque sea X partido. Siempre que esa camiseta esté en una cancha de juego, nosotros tenemos que ir a apoyarlos dignamente, y todos los partidos donde ellos juegan son importantes, por lo menos en mi libro. Nada más quería agregar eso.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo como les digo, el que no fuese lo perdió. A mí, para mí fue una experiencia única. La verdad que... Miren, vamos a ser sinceros. No todos los días podemos nosotros disfrutar de 70,000 espectadores haciendo bulla, aplaudiendo. O sea, eso es algo que no se va a dar todo el tiempo. Y ustedes saben, nuestros estadios en la MLS, yo creo que el que más le cabe es 30,000 para fútbol, ¿verdad? Bueno, Atlanta antes metía grandes cantidades de gente, pero como ustedes saben, Atlanta ya ha llegado un momento ahorita en el que lamentablemente el como reflejo posiblemente de los malos resultados, su afición ha disminuido considerablemente. A mí a veces hasta me da tristeza verlo, pero es la realidad, ¿no? O sea, de que es difícil que poder disfrutar de un partido con tanta gente que le gusta el fútbol metidos. Y de acuerdo, Julio, estoy totalmente de acuerdo. El Los Ángeles ganó. Ahí sí que Soccer City, ¿verdad? De verdad que sí. Fue un ambiente impresionante. Hablando propiamente del partido, yo creo que al menos entiendo que era un juego amistoso. Sin embargo, yo la verdad que noté que los muchachos le pusieron muchas ganas, y me quedo con una gran felicidad, Julio, de que McCarthy haya podido tener minutos y demostrar que pues el segundo portero también es portero. Tuvo un partido fantástico. Me gustó que Ford volviera a jugar, a pesar de por ahí algunos errores que bien lo decía JT de joven, pero que aún así es importantísimo verlo jugar. Lo que sí debo mencionar, me dio tristeza, y esto lo digo así, no tengo absolutamente nada personal contra el señor Jennings, contra Kyle Jennings, pero la verdad que yo hubiera preferido que jugara alguien de la academia y no él. No tengo nada contra él, simplemente no solo siento que le quedó muy grande el partido, sino que la verdad que era un momento increíble, que yo no sé, imagínense un jugador de la academia jugar al lado de Gareth Bale contra el América. O sea, yo creo que esa oportunidad sí se nos fue, nos dormimos en ese aspecto. Yo creo que hubiera sido algo espectacular, la verdad. No entendí la razón, supongo que era para poder darle un poco de descanso a los delanteros, pero insisto, yo quisiera que Kyle Jennings se quedara en Las Vegas Lights y que de verdad se le diera la oportunidad a Torres, creo que es, ¿verdad, Julio? Nuestro jugador delantero de la academia.
Efectivamente, ajá. Sí, Cristian Torres, que ahí estaba calentando y ahí estuvo esperando por su oportunidad, desgraciadamente no se le dio. Imagínate qué hermoso hubiera sido que el tridente ofensivo en el segundo tiempo del LFC hubiera sido Gareth Bale, Carlos Vela y Cristian Torres, ¿no? Creo que hubiera sido algo muy bueno. Y aparte, como dices tú, Jennings, pues la verdad como que le quedó muy grande el partido. Y sí es un chavo que le echa muchas ganas, que le va muy bien en Las Vegas Lights, pero parece que hasta ahí ha llegado su nivel. Y ojalá que se le dé la oportunidad a Cristian Torres en partidos como estos, porque digo, también para eso son.
Sí, 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 exactamente. Por otro lado, en términos de Chicho Arango, me metió un gran susto porque cuando se le parece que se le arruinó el zapato, por ahí me dijeron que fue lo del zapato, pero como yo estaba hasta donde perdió sus hijos la Llorona, yo solo vi que hizo la seña como que quería cambio y fueron segundos en los que me metí el susto de mi vida. Dije, no, ya se lo lesionó Chicho. Y de ahí vi que no se había lesionado. No, me dicen, no se lesionó. O sea, algo con el zapato. Oh, bueno, pues, pero es que la seña que hizo me metió un gran susto. Pero lástima que no podemos ver a Chicho Arango. No sé si. La verdad que no entiendo por qué no puede jugar. Bale y Chicho, hubiese sido un buen momento, una buena oportunidad, pero bueno, sabrá Dios qué es lo que está pasando por la cabeza de Cherundolo, pero en sí el partido, la verdad que futbolísticamente hablando, sabemos que tampoco vamos a sacar muchas conclusiones porque tampoco los jugadores, a pesar de que sí se notó que le pusieron ganas, también estaban conscientes que solo era un amistoso también, pues, pero fue bueno que varios jugadores pudieran tener minutos, fue bueno jugar contra un gran equipo como el América, la verdad. Yo, por ejemplo, yo soy neutral en lo del fútbol mexicano, no puedo negar que no me caen bien a los del América, pero en términos, cuando se trata de fútbol, o sea, yo digo, es un gran equipo, hay que al César lo que es del César, es uno de los equipos más grandes de México y para nosotros poder jugar contra ellos y poder poner a prueba nuestra defensa, que se vio, podemos decir bien porque nos fuimos 0-0, ¿verdad? Grandes atajadas de McCarthy a pesar de los errores, pero nos fuimos 0-0, que al final de cuentas es lo que importa, ¿verdad? O sea, que la defensa se las vio con un equipo que juega muy diferente a lo que otro equipo de la Liga MLS puede ponerlos a prueba, lo dijeron los mismos jugadores que estaban muy contentos de eso. Y pues me quedé, la verdad, súper alegre con todo lo que vi. Yo sé que hubieron peleas y por ahí nos mandaron un mensaje. Mira, vamos a ser honestos, ¿okay? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre la pelea de borracho, ¿okay? Hagamos diferencia entre la pelea de borracho y la pelea que tiene que ver ya con los supporters o con las barras, ¿okay? Peleas de borrachos las hay. Si ustedes, yo le decía a Julio, podría haber un canal de YouTube con mucho contenido cada fin de semana de las peleas de los Dodgers. Cada vez que juegan, siempre hay madrazos en el estadio de los Dodgers. Siempre hay madrazos cuando juegan los equipos de fútbol americano. Siempre van a haber peleas porque alguien estaba borracho y se le cayó la cerveza encima a alguien y esa persona no le gustó. Pero ese tipo de problemas o de peleas no es lo mismo como cuando barras o grupos de supporters se pelean en una guerra campal. Porque el problema cuando hay mucha gente peleando al mismo tiempo es que ahí es donde se ven los verdaderos accidentes trágicos. Entonces, el que un borracho se caiga y se lo terminan llevando, eso siempre va a pasar. Yo, la verdad, vi tan buena onda cuando estaba haciendo la cola para una michelada que me invitaron porque yo no tenía ID para mostrar y pedir mi propia cerveza. Un aficionado del América y estaba con su hijo y nos comenzó a platicar y estuvo bien, bien emocionante. Él dice, no, pues es que él no puede viajar a México y esta fue la oportunidad de ver al América y para él era algo, o sea, se pueden imaginar. Y eso, fíjate, Julio, que de veras que se me olvidó eso, y ya estaba entrando al aspecto futbolístico. Es algo que yo les quería mencionar también. El fútbol en los Estados Unidos es un bebé. O sea, el fútbol en los Estados Unidos apenas está iniciando. La liga empezó en el 96 y la verdad, yo sé que más de alguien del LFC quizás no le guste lo que voy a decir. Aplaudo mucho el trabajo de esos primeros equipos del 96, incluyendo el Galaxy, que mantuvieron a flote esto aún en momentos difíciles con reglas absurdas Sin embargo, le pusieron ganas, se mantuvieron, hay que admitirlo. Varios de esos equipos, como por ejemplo el DC United o el Galaxy, que son los que más han ganado las copas, que las ganaron en esas épocas, hay que dar las gracias de que existen esos equipos, porque de alguna manera sentaron esas bases en las cuales hoy las nuevas franquicias que estamos llegando y estamos empezando a crecer como liga, pero estamos empezando, o sea, esto apenas empieza. Y el fútbol en los Estados Unidos tiene una característica que algunas personas, ahorita voy a entrar a lo de doble casaca, Julio, ojalá que puedas ahorita conversar. El fútbol en los Estados Unidos tiene algo que no tiene en otras partes del mundo. En otras partes del mundo los equipos son hasta centenarios. O sea, el América probablemente tiene 100 años más historia que el LAFC. Y el LAFC, un equipito con 5, digo equipito no como de manera despectiva, sino como bebé que es, apenas con 5 añitos de vida, en su quinto año, lleva esa afición y tiene ese impacto en su ciudad. Para mí eso es increíble. Eso es algo hermoso, eso es algo que no se puede describir fácilmente, porque estábamos ahí y yo entiendo, un equipo de 100 años, alguna gente a veces se molesta, como decía yo, de ver que el hijo tal vez escoge otra camisola, pero déjenme recordarles que yo estoy seguro que ustedes, si ustedes son mexicanos, digo mexicanos porque no solo porque jugamos contra el América, sino porque hay que ser honesto, yo soy guatemalteco, pero yo estoy consciente que acá en el sur de California el 90% quizás son mexicanos inmigrantes. Yo sé que en sus familias también hay gente que le va a otros equipos, o sea que no es como que no puede ser que no le vayas al equipo de tu familia, que es tradición, siempre hay ovejas negras en la familia, siempre hay alguien que decide el otro equipo y pueden haber varios equipos en la misma ciudad y hay gente que cuando a ti no te, el fútbol es como el amor, cuando a ti no te nacen los colores, no te nacen y ya, y tú quieres ir al otro equipo porque te... Saber, o sea, es como el amor, no se puede describir, o sea, simplemente a ti te latió más otro equipo y tú le vas a ese equipo. Y en los Estados Unidos se está dando algo en la cual mucha gente que vino como inmigrante o que son primera generación y que recibieron el fútbol de sus padres, ¿verdad? Hoy se encuentran con ese anhelo de ser hinchas, porque hay una diferencia entre ser hincha y hay una diferencia entre ver el fútbol sentado en la sala de tu casa en las mañanas. Y la diferencia es abismal. Y el que ha ido al Fondo Norte, el que ha ido al Bank, el que ha ido a cualquier estadio. Cuando yo fui a Austin a visitar, a mí me encantó ver. Había una cantidad de aficionados con camisolas de otros equipos, sobre todo mexicanos. Pero me gustó el hecho porque yo decía, es la necesidad de ver fútbol en vivo. Es la necesidad de ser hincha. Esas mariposas cuando vas para el estadio. Es la gente, es el tailgate, es el salir encabronado del estadio porque perdimos, pero igual me compro un hot dog afuera. O sea, es todo eso, es abrazarse con desconocidos cuando cae un gol. O sea, eso es el fútbol que no te lo da la sala de tu casa. Y mucha gente inmigrante, y lo digo así, inmigrante, ¿ya? Mucha gente que yo como inmigrante también, que en algún momento yo no podía ir a mi país, como este aficionado del América al que lamento no haberle preguntado su nombre, que me decía, yo no puedo ir a mi país y esta es mi oportunidad de ver a mi equipo, fantástico. Y hasta cierto punto cuando vi la humazón de la hinchada del América, dije, oh, qué chingón, pero yo le decía a Julio, una parte de mí se siente triste porque este era el partido para ellos. Es el partido del año porque es su única oportunidad de ver a su equipo. Y me siento triste porque quizás esta gente con tanta pasión se merecería poder ir al Estadio Azteca. El Estadio Azteca hoy 25,000 llegan a verlo cuando les va bien. O sea, el estadio se ve medio vacío. Y las Chivas también en el estadio, Julio, en el estadio las Chivas se ve medio vacío en los partidos. Y acá la gente tiene ese anhelo de querer ir al estadio a apoyar a su equipo. A veces digo yo, es triste, pero bueno, es lo que nos toca. Algunos de nosotros tomamos la decisión de adoptar un equipo acá en los Estados Unidos, en el país donde están naciendo nuestros hijos. Y pues ese es un amor que ha ido creciendo y un amor paralelo, un amor que va con los colores que teníamos cuando estábamos en nuestro país, pero también vamos desarrollando cada vez más. Ya para algunos dirán, es quinto año. No, para mí son 7 años. Y ya, desde que yo me subí al barco, 2 años antes de que saliera el equipo, para vos, Julio, creo que es más, ¿verdad? Pues estás desde el día verdadero en el que todo esto inició. Entonces son muchos años, muchos desvelos, tiempo que se le ha dedicado al equipo, muchas experiencias. Yo personalmente tengo algo muy especial. Algún día, hoy no es el día, pero algún día quizás en el podcast haré un programa en el cual contaré el por qué el LAFC significa algo que literalmente me cambió la vida. Pero mira, me estoy hablando demasiado, Julio, dale vos también. parezco político aquí, ando echando discursos.
No, Pablito, mira, lo que pasa es que somos románticos del fútbol, hermano.
Y amén.
Pues, nos dejamos llevar, ¿no?, por nuestra pasión y por nuestro amor por el fútbol. Fíjate que te quería corregir, y no en mal pedo, como dicen, cuando decías que el fútbol aquí en los Estados Unidos empezó en el 96, ¿no?
Bueno, no, fútbol, o sea que sí, yo sé que hay hay fútbol antes, pero me refería a la liga, perdón.
No, sí, yo a lo que iba con esto es de que el fútbol siempre ha existido en los Estados Unidos por medio de nosotros los inmigrantes, ¿no? Y de hecho, es algo que nosotros que estuvimos aquí desde el día uno, porque créanme, que muchos de los que ves en la 3252, de los que hemos estado desde el principio, fuimos, ahora sí que casa por casa, puerta por puerta, bar por bar, invitando a gente a que se uniera a esta locura, ¿no? Que se llamaba el LAFC, cuando no tenemos nada. Nada más una maqueta de lo que iba a ser el estadio, ni siquiera los colores. Y la forma de convencer a la gente de que hiciera parte de este proyecto era, ¿sabes qué? El fútbol siempre ha existido, el fútbol lo traemos en la sangre. Yo prefiero ser hincha del tablón que hincha del sillón. No tengas miedo de unirte a eso tan bonito, a un equipo que es de la ciudad que te adoptó, seguramente, que es de la ciudad que a lo mejor no naciste acá, pero que ya nacieron tus hijos, que hiciste una vida aquí, que te ha adoptado, que te ha dado todo, literalmente lo que tienes. ¿Por qué no unirte a un proyecto como este? Y así poco a poco empezamos a convencer gente, porque mira, Pablo, ni la misma selección mexicana, y te lo digo así sin temor a equivocarme, ha podido lograr juntar, y voy a hablar nada más de mi raza, porque esto va más allá, obviamente, de México, convencer y juntar y que toda la afición de México aliente nada más a la selección mexicana. Sí, llenamos estadios, yo creo que puede ser México contra las Islas Guadalupe, con quien sea, y el estadio siempre está a reventar, pero la afición siempre está separada. Nunca podemos juntar, unificar, dejar los colores de lado y apoyar a la selección mexicana. Eso es lo que hicimos aquí en el LAFC. En el LAFC pudimos convencer a gente que le va a equipos en Inglaterra, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y decir, ¿sabes qué, cabrón? No porque vas a apoyar al LAFC, estás traicionando los colores de tu patria, al equipo de tus amores. Todo lo contrario, estás dando seguimiento a ese amor por el fútbol que te inculcó tu papá, tu abuelo, que te inculcaron en tu tierra, y esa es una oportunidad única para que tú le puedas seguir mostrando esa pasión, ese amor, esa cultura por el fútbol a tus seres queridos, a tus hijos, ¿no? En mi caso, y creo que eso es algo que hemos hecho nosotros aquí con el LAFC, y que no ha sido fácil, pero que sin embargo es algo que a mí no me importa que me digan doble casaca, a mí no me importa, que porque sí se puede querer a más de una persona. Yo tengo 5 hijos, sí tengo tele, para los que van a criticar, 5 hijos, y a los 5 los quiero igual, a los 5 los amo, los adoro. Obviamente acá es un poco diferente, ¿no? Pero los 2 amores de mi vida futbolísticamente hablando son el Club Deportivo Guadalajara, como le dije en esa entrevista que me hicieron en TUDN, que me dio todo, ¿no? A través de mi padre, con el Club Guadalajara, yo pude conocer el amor por el fútbol, el respeto al fútbol, el respeto a la cultura, a la tradición del fútbol. Y mediante el LAFC le he podido dar yo eso a mis hijos, porque tú lo decías muy claramente, ¿no? Seguramente esos niños que vimos en el estadio, donde el papá iba con la camisa de Chivas y la mamá con la del América, y el nene con la del LAFC, así me pasa a mí. Mis hijos, pues sí, le van a Chivas, pero realmente su equipo para ellos es el LAFC. Con él han crecido, con él han llorado, con él han gozado, al igual que yo. Entonces, es algo muy chingón que estamos construyendo acá, Pablito, y la verdad que estoy igual que tú. Si no entras tú, vas a seguir hablando por horas. Así que te paso el micrófono, Pablo.
Sí, mira, ya hablando otra vez un poquito de términos futbolísticos, quería preguntarte tu opinión sobre, pues, estos 2 partidos de Gareth Bale en los que personalmente yo sé que la gente se emocionó mucho cuando entró y todo, ¿no? Pero sí noté ahí algo ahí como que bajamos un poco. De hecho, fuimos menos peligrosos con él que sin él. La verdad que lo de Chicho no sé cómo describirlo. Es un jugador que hoy me decía alguien, mira, Chicho nunca fue goleador, pero Chicho sí desequilibra de una manera increíble, ¿no? Es un pequeño comentario. Antes de que se me vaya de eso, yo sé que estamos ahorita, te estoy bajando el romanticismo, Julio, pero te tenía que preguntar eso.
No, hombre, tranquilo, no. De hecho, pues tú y yo lo comentamos, ¿no? Creo que, digo, no, la verdad, no se ha visto mucho de Gareth Bale, obviamente que pues lo vemos que toca el balón y nos emocionamos, pero creo que va, no, estoy seguro que va a dar mucho más. Yo literalmente lo que me importa es que de aquí a los playoffs esté al 100%, porque ahí es donde importa, ¿no? Obviamente queremos ganar el Supporters Shield, es muy importante mantenernos en el primer lugar, etcétera, etcétera. Creo que tenemos los jugadores para seguir ganando partidos sin que Gareth Bale esté al 100%, pero definitivamente creo que yo lo veo a un 30%, no lo veo que entre y marque una gran diferencia. Claro que cuando da un pase, pasa el balón o lo que sea, sí se ve la diferencia, ¿no? Cuando da un toque, pero de ahí, cuando recibe el balón, se lo han quitado muy fácil. Obviamente estamos emocionados, pero sí, ha dejado que desear en los pocos minutos que ha tenido, pero sabemos que esto iba a ser así, y también sabemos y estamos conscientes de que primero Dios, de aquí a que entremos a la liguilla, que ya faltan unos cuantos partidos, va a estar al 100% y que el equipo va a estar aceitadito, que es lo que queremos todos.
Hay algo que quiero mencionar también. Una vez hablando con vos me habías dicho que habías tenido la oportunidad de hablar junto con todos los demás líderes de la 3252 con John Torrington, y que en algún momento les dijiste, el día que tengamos 3 DPs, ese es el año que salimos campeones. Entonces, parece que llegó el tercer DP. Yo todavía estoy a la espera de ver qué va a suceder con Brian, pero al momento que estamos grabando esto, creo que podemos decir que son 3 DPs, ¿no? Entonces, ¿será que este es el momento? ¿Qué te parece la incorporación de Denise? ¿Qué te parece? ¿Te estás emocionado?
Mira, yo por ahí me preguntaban, Pablito, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, alguien me preguntaba qué me parecía a mí este jugador, que bueno, que pues no les emociona a muchos, ¿no? Y yo mi respuesta fue de que, mira, o sea, después del equipo que nos ha construido John Torrington con Will, junto con Garcés, que también tiene mucho que ver, y Cherúndolo, que también tiene que ver, la verdad, digo, pues...
Hay que tener fe.
Les tengo le tengo fe de que es un jugador que vale la pena, porque si ellos lo escogieron hasta ahorita, el plantel que nos han armado, la verdad, ha sido un muy buen plantel, y no se han equivocado en lo más mínimo los jugadores que han traído. Entonces, confío en eso, y sí se lo dije una vez a John Torrington, que el día que the day that we get the third JP right, we're going to win the championship, and hopefully this is it. Para mí tenemos más de 3 DPs, obviamente así como todos lo han visto, como anda llorando toda la gente alrededor de la liga, y creo que, fíjate que por las highlights, tú y yo comentábamos, de que yo te decía que a veces las highlights, pues, you know, cualquiera puede hacer un hype video para que alguien se vea bien, se mira muy bien el chavo, se ve que tiene muy buen tiro de larga distancia, buen dribbling. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, y aunque se fuera Rayito, si este jugador de verdad encaja con el equipo, creo que puede ser de muy buena ayuda y nos puede dar un paso más cercano hacia esta tan anhelada copa que todos queremos.
¿Alguien más quiere dar, quiere platicar, conversar su cómo lo vivió en el SoFi, quiere hablar un poco al respecto? Pues los micrófonos están abiertos. Se los dejo ahí, aquí estoy, aceptaré la invitación de cualquiera que quiera conversar. Yo pienso que también cuando vi los videos, la verdad que me es como un Rayito, pero que sí mete goles, bueno, al menos en los highlights, pero la verdad que también los highlights de Horta eran buenísimos. Entonces yo creo que ya todos estamos como que un poco, hay que ver cómo funciona al final, si es un jugador el cual no sabemos. Pero miren gente, la verdad que no importa quién venga, porque hasta el mismo Gareth Bale va a tener que tener su proceso de adaptación al equipo. Yo creo que no es de tomar las cosas tan así a la ligera, ni tan para bien ni tan para mal, sino simplemente dar el beneficio de la duda. A mí me llama la atención, y esto lo dejo, yo creo que ya para despedirnos, porque nadie nos mandó más invitación que quiere platicar. A mí me llama mucho la atención que le doy todo el crédito a John Torrington, pues no todo el crédito, le doy gran crédito a John Torrington por lo que ha hecho, pero tengo que admitir que el mejor año viene justo cuando se incorporó también Garcés. Entonces yo creo que no puede ser una coincidencia que estemos teniendo un año muy bueno en lo que se refiere a movimientos justo el año que llegó este Marco Garcés. Entonces, contentísimo. Yo personalmente, Julio, me despido. Yo creo que ya hasta aquí llegamos. Me encantó platicar. Por favor, síganos en las redes sociales. Andale Black and Gold. Si no nos siguen, escuchen nuestro podcast. También somos LAFC Podcast, el podcast de Julio. Ahí te cedo la palabra de salida, Julio.
Así es, mi raza, pues muchas gracias por conectarse, compártalo para que la demás gente lo pueda escuchar, y bueno, pues vive el fútbol es vida, hermano. La verdad que gracias a todos por apoyar, por seguir con este hermoso amor y cariño hasta nuestro equipo. Nos vemos pronto, Pablito, muchas gracias. Que pasen buenas tardes o buenas noches en cualquier rancho que estén.